La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Herrera, Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Eugenio, Membreño y Villalta. Wiri Wiri al aire. ¡Toque la papa!
Gracias a Gasolineras DLC, Gatorade, Domino's Pizza.
Buenas tardes, sean bienvenidos al Wiri Wiri al aire en este día viernes 14 de junio del año 2019. Gracias por sintonizarnos a través de Femenina y Fiesta en el inicio de un nuevo fin de semana. No un fin de semana cualquiera, arranca la Copa de Oro, arranca la Copa América, tenemos Mundial Femenino y además la final de la Copa del Mundo Masculina Sub-20. Más no se puede pedir y en el Wiri Wiri al aire comentaremos sobre todos estos temas con Eugenio Calderón, Marcelo Betancur, Oreste Membreño, Cristian Villalta y la producción de Hugo Agogó y Samuel Martel. ¿Qué tal, Eugenio? ¿Cómo te va?
Bien. Después de un jueves histórico, la primera franquicia de la NBA canadiense se lleva los honores en el mejor baloncesto del mundo. Y bueno, lo decíamos nuevamente ayer, cuando el deporte de alto rendimiento deja de ser eso y se transforma en un espectáculo. La verdad es que qué nivel. Esperamos que lo hayan disfrutado para quienes lo siguieron muy de cerca, porque la verdad, ahí está el equipo de los Raptors de Toronto, terminando con esos años consecutivos de triunfo de Stephen Curry y el equipo de Kevin Durant con muchas bajas, pero bueno, no estaban y enfrentó lo que tenía que enfrentar el equipo de los Toronto Raptors y es el nuevo campeón de la NBA.
¿Qué dice Marcelo Betancur? ¿Cómo
Hola,
estás?
Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos y de verdad que menos mal que no, nunca termine el fútbol, menos mal porque tenemos todo lo que decía Cristian, mucha actividad. Y abonando a lo que decía Eugenio, de verdad que a los Warriors le pesaron muchísimo las lesiones. Y para la próxima temporada se ve un panorama complicado de mes porque es un año que va a estar fuera Kevin Durant. Y después de lo que los estudios que le hicieron a Klay Thompson, va a regresar por ahí por marzo del próximo año. Muy Así bien. Que complicado.
Una voz, vozarrón a los lo Barry White, nuestro amigo Marcelo Betancur. Y eso que no, y eso que no fue gol que pegó en el tubo. Sí. Bueno, un gusto siempre saludarte, Marcelo. ¿Qué dice el señor Rafael Orestes Membreño?
Hola, Cristian. Un saludo a todos, a quienes nos escuchan. Un saludo a Eugenio.
¿A usted no lo oigo ronco?
No. Yo siempre estoy alegre. Siempre estoy alegre por esa situación.
Ay, hombre.
¿Qué pasó, Rafael? Iba a agregar el nombre de Thompson Cabal en el resumen de lo que fue la postemporada de los Warriors, que incluso en la temporada regular no anduvo en su mejor nivel Thompson, nivel que le vimos en otros torneos, ¿verdad? Y eso le pesó a los Warriors. Y luego las lesiones. Ay, puchica, perdés a Kevin Durant. Perdés medio equipo prácticamente, pero no, el nivel, con lo que dice Eugenio, ya sea Warriors, ya sea Toronto, ya sea el equipo que sea, el nivel de la NBA es un espectáculo impresionante. Y llegar a esas esferas, cuánto le costaba a la NBA, ¿verdad? De tantos años de ir transformando reglamentos, transformando modelos de contratación, ¿verdad? La llegada de los patrocinios, etcétera, mantener una imagen, y eso lo hablábamos en el programa del miércoles, fue, ¿verdad, Marcelo? Hablar de la imagen de una liga, ¿verdad? Cómo cuidan ellos su producto y pues, sí. por estos lados no vemos eso. Así es que ahí están las muestras y es para verse en un espejo, creo yo. Todo, ¿desde cuántos años venimos viendo una NBA
tan sólida? Tan sólida. Yo te digo, la derrota de los Guerreros además me parece que le añade un saborcito muy rico a la temporada que viene. Porque de algún modo mucho público cuyos equipos, llámese los Lakers, llámese los Bulls, llámese
Boston,
de algún modo te alejaste de esa competición, ya no lo vivís como antes y entendés que hay un equipo que gana, que eran los Guerreros. Pues ahora creo que sufren un golpe importante en esa imagen de dominio. Entonces la próxima temporada, insisto, creo que recibirá mucho más público a partir de este resultado.
Un punto y aparte para el deporte de alto rendimiento español. porque lo que ha conseguido Mark, emulando a su hermano mayor Pau, es impresionante.
También, también.
Dos hermanos, y viene a pegársele a figuras como el de la Fórmula 1, el gran Fernando Alonso, como Rafa Nadal en el tenis, el dominio impresionante en el polvo de ladrillo. Y así podemos ir mencionando muchísimos de un deporte español que vio la luz al transformarlo, al cambiarlo, después de aquellos Juegos Olímpicos de Barcelona 1982.
92. Sí, claro que sí, claro que sí.
En general, esa generación de jugadores de baloncesto españoles es impresionante. Ganaron el Mundial, europeos, y no ganaron la medalla de oro olímpica porque está el Dream Team, pero de lo contrario, es sí. una gran
ese generación. Ha sido otro cambio, ese otro acierto de la NBA, cómo fue admitiendo extranjeros que le permitieron subir el nivel sin restarle presencia ni protagonismo a los basquetbolistas nacionales, que esa era como la gran resistencia también que ha tenido siempre el deporte profesional gringo, poco a poco lo ha ido permitiendo. Pero en las grandes ligas, las grandes estrellas, digamos que la marquesina la comparten mitad y mitad extranjeros y locales.
De hecho, como estaba este jugador, NBA, no. Este jugador Siakam de los Raptors, que quedó campeón justamente, hoy justamente estaba diciendo el comisionado de la NBA que el próximo paso para ellos es llevar los juegos de la NBA a los celulares para que lo pudieran ver en África. Por cierto, esa es su próxima gran meta del baloncesto.
Muy bien. Bueno, hablemos de fútbol. Entonces, compañeros, ya hablamos un poquito de básquet y de la gran definición de la temporada de la NBA. Pero hoy arranca la Copa América y mañana la Copa de Oro. Así es que yo pues les invito a que hablemos un poquito de Copa América, recordándoles de allá a nuestros amigos que nos escuchan que hoy a las 6:30 Brasil recibe a Bolivia en el Estadio Morumbí en Sao Paulo, con arbitraje de Néstor Pitana, silbante argentino, y que ya mañana se complete ese grupo con Venezuela, Perú a la 1 de la tarde, y a las 4 Argentina contra Colombia por el grupo B. Una Copa América en la cual hay dos invitados, Japón y Qatar, y en la que se presume que otra vez el protagonismo lo pelearán Chile, campeón defensor, Brasil, local y bueno, siempre favorito en los eventos de Conmebol, junto a Argentina y Uruguay. Lo de siempre. Con algunas excepciones, pero digamos que el trío de campeones mundiales que tiene Sudamérica son los que se
sí, con arrebatan. A mí me parece que Brasil, con excepción de que esta vez no tiene a Neymar, llega a la Copa América tal como llegaba al Mundial de Rusia, creo yo. Es decir, candidato a ser campeón. Es decir, tiene una gran generación, un entrenador que ha sabido amalgamar las piezas, que está sacando de lo mejor a los jugadores jóvenes que tiene la nueva generación de futbolistas brasileños. Y me parece que por ahí hay que empezar. Creo que es cierto que el Neymar pesa, pero creo que igual tiene un gran equipo de jugadores metidos en piezas clave en grandes clubes europeos que creo que pueden dar la gran talla. Para mí la incógnita es Argentina realmente, porque no sé si Scaloni va a lograr armar el medio campo y la defensa con jugadores que no tienen un gran cartel para poder acompañar al Kun Agüero y a Messi, que realmente...
Otamendi, Tagliafico van titulares, Armani sí. va a titular...
Sí, ahí está un tal Foyt que juega ahí.
Adelante va también. Messi y Agüero.
Paredes. Sí. Es decir, pero ahí vamos a ver si Scaloni tiene esa experiencia como para poder darle ese soporte que necesitan Messi y Agüero para poder preocuparse Correct. Por anotar. Colombia llega a un equipo un poco raro porque llega entrenado por Carlos Queiroz. Así que no sé, eso siempre es una incógnita para mí. Esa combinación está un poco rara, y Uruguay llega...
Fuerte.
Llega fuerte.
Uruguay llega fuerte.
Sí, llega fuerte también.
Vamos a ver, a mí me gustaría que recordemos un poco lo que decíamos de estos países en la Copa del Mundo y lo establezcamos como parangón de si han superado o no los problemas que en su oportunidad mencionamos. En el caso de Argentina, yo tengo muy presente, Orestes, que la gran crítica era, sí, ahí está Messi, pero le acompañan jugadores que en muchos casos no están en la élite mundial. Entonces, si el equipo no es sólido, pues no importa si tenés al mejor del mundo en una u otra posición. ¿Vos sí. crees que ahora hay un equipo más sólido que el del Mundial o que Argentina sigue con el mismo problema?
Tal vez sólido no, porque es nuevo, ¿verdad? Para consolidar o solidificar un grupo lo tenés que llevar ya de ratos trabajando juntos, jugando partidos juntos, ¿verdad? Si bien son altamente profesionales, eso no hay duda, porque vienen, la mayoría son de equipos europeos, la mayoría. Y si están en equipos europeos es porque en Italia, en España, en Inglaterra, ¿verdad? Incluso en Alemania creo que hay uno o dos. Pero consolidar un grupo es bien difícil, más que tenés que, por más que creo que se diga otra cosa, construirlo alrededor de la figura de Messi, ¿verdad? Entonces eso es un gran problema para cualquier entrenador. Yo creo que Scaloni ha ido buscando, tal vez no solo construir alrededor de Messi, sino que con los que ya mencionamos, que Otamendi, que repite, son como 5 o 6 que fueron titulares en Rusia, que serán titulares mañana. Otamendi, Tagliafico, bueno, Messi, Agüero, ¿verdad? Armani, que viene a hacer una buena temporada también. Entonces, yo creo que el problema de Argentina pasa por eso. Tanta cambiadera, entrada y salida de jugadores, entrada y salida de técnicos, o sea, no se consolida nada. Buscándole quizás el mejor grupo a Lionel Messi. Yo creo que ese ha sido un error también, buscarle grupo a Lionel Messi o que él decida, como se comenta tras bambalinas, ¿verdad? Que es él el que conforma los planteles o la manera de jugar.
Tiene
o
una
los
opinión
cambios,
muy fuerte,
sí,
una opinión.
Más cuando relevante. Vimos al técnico, ¿cómo se llamaba?
Sí, Sampaoli, ¿no?
Sampaoli, decirle, meto al Kun. Preguntándole a Messi, o sea, si metía al Kun.
Es de las imágenes más duras del mundial.
Durísimas. Entonces, yo creo que por ahí pasa el problema de Argentina. Tal vez no por calidad, sino que por conformación o de consolidación de una idea de juego y de un grupo de jugadores.
¿Verdad? Eugenio, se habla de Brasil, se habla de Argentina, pero Uruguay, ¿te parece que está en la primera línea de favoritos al torneo? Con Cavani, con Suárez, con la columna vertebral de un equipo que tuvo una buena Copa del Mundo también.
No sé, hay que esperar a ver cómo se va desarrollando el torneo, porque una primera interrogante es qué tanto va a pesar el bloque o qué tanto van a pesar las individualidades. Uh-huh. Tendemos a hablar primero de las individualidades porque, claro, son los jugadores que hemos visto en la última temporada en sus equipos, pero ¿qué tanto los jugadores van a poner el pie en el acelerador? ¿Qué tanto compromiso van a mostrar con la camiseta de su selección? Porque estos jugadores llegan hartos de fútbol. ¿Qué tanto se va a divertir Messi en la Copa América? No lo puede decir más que su señora y a lo mejor su chico mayor, que le haya dicho, mira, me voy a ir a romper porque ya quiero un título y la gente va a presionar para que gane un título. Esas son interrogantes que vamos a ir descubriendo conforme se dé el pitazo inicial. Digo, estos jugadores, muchos de ellos quisieran estar en su yate allá por Ibiza, compartir con los amigos, sobre todo con la familia, con sus hijos. Es época de vacaciones, es el verano. Entonces la mayoría de estos jugadores, como decía Oreste, militan en el extranjero, a donde hoy es periodo de vacaciones. Entonces, te puedo decir que lamentablemente para el certamen, dejamos de ver a uno de los mejores 5 jugadores del mundo en la actualidad. Solo vamos a tener a uno, porque Cristiano ya lo vimos en la Copa de Naciones, entra a vacaciones. Hazard fue presentado ayer con el Real Madrid. Mbappé es seguido muy de cerca también por todo el periodismo mundial.
A vacaciones.
Y entonces queda Messi. Y sin Neymar, pues queda Messi como la gran figura del torneo. Y como la figura número 1, ya no del planeta fútbol en los últimos 10, 12 años, sino como figura número 1 para esta Copa América. Entonces, hay que esperar, hay que ir viendo cómo se desarrolla ese compromiso. Chile no creo que llegue nada bien, ha tenido muchísimos problemas. No creo que logre defender el bicampeonato. Y Brasil con esa ventaja, ¿no? De que siempre Copa América, Copa Pajarito, Copa Chocobito, Copa del Mundo, los brasileños siempre van a aparecer como favoritos, tengan a Neymar, a Peleo, a Zagallo, a quien quieran, siempre van a ser favoritos.
Correcto. A mí Uruguay me gusta, creo que a nivel de conjunto, a nivel de bloque, al menos a partir de lo que hemos visto en los últimos años y del Mundial también, creo que Uruguay tiene un equipo con mucho oficio, con mucha concentración, con mucho sacrificio. Y además es la última oportunidad para una generación de jugadores que hay ahí de llevarse algo importante. Combinados con algunos jóvenes que van despuntando, empezando por el muchacho Betancourt, jugador del Juventus.
Sí, está Laxalt también. Laxalt
también, que ya se mostraron un poco en la Copa del Mundo.
Hay un contención de que juega en el Arsenal también, se me olvida el nombre. Creo que, no sé si es Torreira o Lucas Torreira.
Pues ahí va Uruguay, creo que con un bloque interesante. Brasil, presionado. Mira, y en Argentina, la incógnita que decía Eugenio también. ¿Cómo, llegará Messi? ¿Llegará dispuesto a celebrar? ¿O llegará ya más bien resignado a padecer, ¿verdad? Como le ha tocado tantas veces con la
carta? No, y hablando de Brasil, está el caso de vaya, si lo vemos desde el, al contrario de ver a que no está Neymar, que la gran figura, y la verdad hubiese sido una gran figura de esta Copa junto a Messi, están otros que van a, ¿qué? A buscar una reivindicación, como el caso de Coutinho, ¿verdad? Que no tuvo una muy buena temporada, fue muy criticado y... Ahora tiene la opción, y como dice Eugenio, el compromiso, demostrar que tiene calidad en esta Copa América, de ponerle atención, cómo le va a ir en Copa América a Philippe Coutinho.
¿Cuándo fue la final de la Champions? Recordame la fecha.
El 1 de junio.
El 1 de junio.
Sí, literalmente los brasileños de Liverpool, por ejemplo, esos tipos no han descansado mayor cosa.
Sí.
Por decirte el arquero, por decirte Firmino. Bueno, los del City igual estaban jugando
Bueno, y Becker, Copa FA, Becker va a ser titular, días, ¿no? Porque se lesionó, ¿cómo se llama el otro? Era otro el titular, no recuerdo el nombre.
¿El titular de la selección brasileña?
Sí, pero va a ser Alisson Becker el que va a salir.
Eder.
Él, que se lesionó.
Bueno, y de ahí está, está el otro ingrediente de la Copa América, que es que llegan japoneses y cataríes. Llegan como en el caso de los cataríes, embajadores de un país que está intentando establecer nexos antes de ser organizador del mundial, nexos más que de tipo, casi que de tipo político y diplomático que deportivo, aunque llega como campeón de Asia, algo tiene esa selección, ¿no? Acaba de ganar la Copa Asiática.
En realidad llegan a ocupar un puesto que generalmente estaban utilizando dos equipos de CONCACAF, que eran generalmente México y Estados Unidos, a veces hasta Costa Rica, Honduras también está viendo, pero hoy no se pudieron poner de acuerdo con el calendario. Y claro que Japón y Qatar tienen le hacen una importante inyección económica al torneo, además, y con el tema de la venta de derechos televisivos a esos países y otro tipo de cosas que le ayudan a la Conmebol.
Y bueno, y veremos a los japoneses también, otra selección que esa sí está muy bien escogida, te voy a decir, porque en Brasil hay una importante comunidad japonesa, probablemente sea el único, el país no asiático con más ciudadanos japoneses, fíjate, probablemente incluso más que en Estados Unidos o tanto como en Estados Unidos. Y bueno, así arranca la Copa América con un poco de todos estos prolegómenos y textos que estamos mencionando. Arranca hoy, repetimos, con el partido Brasil-Bolivia. Pronosticamos en la segunda parte del programa, ¿les parece? Y hablamos de la Copa de Oro también, que arranca mañana.
Ajá.
Con la promesa de la selecta cuscatleca de toda la mamá. Bueno, la selección debuta el lunes, pues.
Aquí Sammy mezcló Copa América y Copa Oro.
Es que este, este es el copero, el pronóstico copero.
Sí, no entiendo qué
ya le vamos a
qué gráfico hizo.
Ya le explicaremos, ya le explicaremos.
Una explicación porque parece un organizador de Qatar.
Bueno,
porque si algo le va a servir a esa gente es ir a casi un medio mundial y estar atento a todos los detalles que puedan surgir para ellos no cometer
esos errores,
esas cosas allá en el mundial próximo.
Bueno, ya volvemos con más en el Wiri Wiri al aire.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire.